es de Barcelona. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A puntito de terminar esta aventura de las selecciones catalanas, volver para mañana a Madrid, por la mañana tempranito. En fin, si tuviera que hacer una quiniela, solo me quedan tres posibilidades. La primera, mi apuesta. Estos son capaces de elegir a Puigdemont otra vez presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y si no, el loro. Un Puigdemont con Esquerra, dentro de X meses, con la abstención del PSC, o veremos con qué fórmula que ordene Pedro Sánchez. Otra posibilidad, que al final el tripartito se repita. El PSC con Esquerra y con los Comuns, Podemos o como se llame toda esta panda. Bueno, al final se confirma que a pesar del batacazo Junqueras, Esquerra Republicana tiene la llave. Pero ojito con el tripartito, no vaya a ser que Puigdemont, a pesar de la amnistía, se coja el canasto de las chufas y la líe parda con Pedro. La otra posibilidad, que visto el quilombo todo es posible, nuevas elecciones en otoño. Lo que no faltaba. Mira, en lo personal, llevamos dos días dando vueltas por Barcelona, desde el Portbel al Tibidabo, desde Sants hasta la Ciudadela, y mira, tengo una cierta sensación de pena. Llevamos años, muchos años, muchos viajes, viniendo a trabajar o de visita a esta ciudad y no es como era. No, de aquella ciudad orgullosa, inmensa, europea, a este maldito procés que lo ha llevado a ninguna parte. De la capital del diseño, el Mediterráneo, el arte, la cultura, a perder la excelencia por culpa de una panda de lunáticos entre racistas y paletos, se siente. En fin, yo solo vengo a trabajar o de visita. No quiero ni pensar cómo se sienten los barceloneses de verdad, los que se hayan marchado de esta cuesta abajo, o los que sigan perplejos ante un suicidio colectivo de un independentismo que se ha llevado un palo, pero que seguro sigue larvado, un independentismo imposible. Pasadas las elecciones, mañana volveremos a hablar de un tema que ha pasado bastante desapercibido durante la campaña, me refiero a la ley de amnistía este martes, que recibirá el rechazo del Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Último paso de la amnistía en el Senado, con el informe en contra de juristas y letrados, y con Puigdemont y el resto de implicados en el proceso esperando a que sean borrados sus delitos. Por eso, los del Partido Popular obligan a votar mañana ese veto en la Cámara Alta para que el Congreso tenga que levantarlo después en sesión plenaria y volver a defender lo que el portavoz de los populares, Miguel Tellado, llama una cacicada.
Y dejarán el mensaje de que el Código Penal se cumple o no, según si Sánchez necesita o no los votos de los que hayan delinquido.
Una vez que pase al Congreso, la próxima semana será la presidenta Armengol la que fije la fecha de la aprobación definitiva de la amnistía, y lo hará en función, reconocen en el PSOE, del tiempo que necesite el candidato del PSC para negociar en Cataluña, de cómo vaya la campaña para las europeas o de esa manifestación en contra de la ley que ha convocado el PP para finales de mayo.
Mientras tanto, más allá del politiqueo, los catalanes volverán a enfrentarse a una jornada complicada para llegar al trabajo, a clase, y es que siguen los problemas en el Rodalíes, las cercanías. La normalidad total tardará dos meses, ojo, pero los técnicos trabajan para que mañana funcionen más líneas de las que lo han hecho hoy. Lo explicaba el presidente de Renfe, Raúl Blanco.
Mañana dar un servicio más estable, más sólido, que intentaremos ir mejorando durante el resto de días. Se situará todas las líneas o bien circulando con normalidad o bien llevándolas a metro. La única que queda con servicio adicional por carretera, con transporte alternativo por carretera, es la R3 y la R7 en el pequeño tramo entre Sardañola y la Universitat Autónoma.
Hoy también ha vuelto a ser noticia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. COPE ha tenido acceso al escrito por el que recusa a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir sobre su continuidad. García Ortiz argumenta que están contaminados porque ya se posicionaron contra él en la sentencia que anuló el primer nombramiento de Dolores Delgado. Uno de ellos llegó a calificarle de apesebrado en un artículo. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha roto relaciones con García Ortiz por poner en duda su independencia. Patricia Rossetti.
¿Les parece inaceptable que el fiscal general haya puesto en duda su profesionalidad, su independencia y que les acuse de estar politizados? No respeta su trabajo. Para la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera, las acusaciones de García Ortiz en un medio de comunicación han roto el marco idóneo y necesario para continuar con el trabajo empezado el 10 de abril. Un trabajo de las asociaciones con la Fiscalía General para elaborar un nuevo estatuto fiscal. Un estatuto que pretende que sean los fiscales quienes estén al cargo de la investigación en lugar de los jueces. En un contundente comunicado, la asociación que preside Cristina de Seus anuncia que se levanta de la mesa. No son los primeros. Hace unas semanas fue la PIF quien ya no acudió. Solo queda la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía García Ortiz y su antecesora, Dolores Delgado.
Más cosas. Mañana conoceremos el IPC de abril y sabremos si se confirma el repunte de la inflación que apuntaba el dato adelantado. Tendremos también el detalle de los productos que han contribuido a ese incremento de precios. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana conoceremos al detalle el comportamiento de los precios en abril. El dato adelantado nos dejó un ligero repunte del IPC hasta el 3,3%, una décima más con respecto al año anterior, pero 7 décimas más que en marzo. La subida de los precios vino sobre todo por el encarecimiento del gas. Ya estamos pagando de nuevo el IVA al 21% y los alimentos con respecto a hace un año. Hay que recordar que entonces la cesta de la compra subió a una media del 13%. Veremos qué nos ha dejado el pasado mes de abril. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, siguió por la senda de la moderación, bajando 4 décimas y situándose por primera vez en 2 años por debajo del índice general, al quedar en el 2,9%. Pero España vuelve a estar por encima de la media de la zona euro en la inflación, empatando con Austria y solo superada por Bélgica y Croacia.
Terminamos. Hoy ha arrancado el juicio por el crimen de Manuela Chavero. Hablamos de la vecina de Monesterio, en Badajoz, cuyo cadáver apareció 4 años después de su desaparición. En la primera sesión hemos escuchado a Eugenio Delgado, autor confeso del asesinato, que se enfrenta a una pena de prisión permanente y revisable. Juan Baño.
Eugenio, el acusado, solo ha respondido a preguntas de su defensa.
¿Tuvisteis relaciones sexuales, Manuela y tú?
No.
¿Tú le has comentado o has dicho en algún momento de estas diligencias que tuviste esa noche relaciones con Manuela?
No.
¿Ni a los guardias ni a nadie?
No, a nadie.
Si el acusado violó a su víctima antes de acabar con su vida, como defienden las acusaciones y la fiscalía, llegó a decirle a un guardia que hubo sexo pero consentido, a Eugenio le puede caer una prisión permanente revisable. Es la clave del juicio. La madre de Manuela lloraba desconsolada tras declarar.
Simpatiquísima, agradable. Se me ha ido media vida con ella.
El acusado era vecino, Emilia, hermana de Manuela.
Madre mía, la engañó a ella y me engañó a mí. Esto es muy fuerte. Me voy a hablar con él al año y algo. Es que claro, la fecha yo y estuve hablando con él. Pero en ningún momento pensé que la engañó a ella y me engañó a mí.
Un jurado popular emitirá veredicto tras la vista que se celebra hasta el próximo viernes.
En febrero de 2018, el madrileño Álvaro Trigo estaba en la casa de campo de sus abuelos en la sierra de Andújar, en Jaén. Tenía 24 años y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un accidente doméstico provocó un incendio y mientras intentaba sofocarlo, cayó de espaldas a las llamas. Sufrió heridas en el 63% del cuerpo, piernas, espalda, brazos. Se quemó más del 50%. Médicamente significó la muerte, pero ese no era el destino de Álvaro. Fue trasladado rápidamente al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. En los 4 meses que estuvo ingresado, pasó por 13 operaciones y quizá lo más duro, permanecer en aislamiento total.
Cuando eres un gran quemado, el tema es que tienes que estar aislado. Entonces ya no le podías mover, porque coges un montón de infecciones, incluso en aislamiento. Yo cogía todas las tardes, todos los días, vamos, infecciones. Imagínate si me llegan a mover. Y estaba en un sitio de aislamiento, nadie podía entrar a verme, los médicos entraban todos con, vamos, tapados hasta arriba y eso. Entonces, pues me tuvieron que llevar, me llevaron a Sevilla y de ahí me quedé hasta que salí.
Después del hospital vino una recuperación muy dura, dolorosa. Álvaro se ha recuperado gracias al deporte, ¿sí? Correr se ha convertido en una de sus pasiones y ahora, junto a la Fundación Lo Que De Verdad Importa, se lanza a una carrera para acabar con la soledad no deseada. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A Álvaro le ha gustado el deporte toda su vida. A los 19 entró en la Academia de Bomberos, pero aquel accidente, aunque cambió el rumbo de sus días, no le frenó, solo lo retrasó. Bueno, con el apoyo de su familia y amigos y su constancia, logró recuperarse y volver a practicar, como tú decías, una de sus grandes pasiones, correr.
Justo después del accidente, Álvaro viajó de Madrid a Sevilla. Se puso el dorsal, se ató las zapatillas y corrió la maratón de la ciudad andaluza junto a su padre. Recordar esa carrera le sigue provocando una emoción muy especial, porque en el hospital hubo momentos en los que la idea de volver a ponerse las zapatillas era algo impensable.
Para cuando salí del hospital, la verdad no se sabía muy bien, ¿no?, cómo iba a ser mi futuro, pues había que ver cómo evolucionaba. Realmente la única cosa que a mí me motivaba o me salvaba era el decir, joder, a ver si soy capaz de correr una maratón, y eso querrá decir que estoy bien, ¿no? Y entonces, pues, fue todo el año preparándola, y cuando llegué ahí, pues, estaba toda la gente del hospital, mis padres, mis primos, y la verdad que fue súper especial.
Su recuperación, casi milagrosa, se debió a unos innovadores injertos de piel creados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. A través del plasma extraído de la sangre de Álvaro, crearon una piel artificial muy parecida a la humana, con una capa de epidermis y una malla inferior de células.
Que en vez de estar un año ingresado, estuve solo 4 meses, porque si no tenían que esperar a que se me regenerase la piel con la que me hacían los injertos para volver a hacerme. Me metí directamente, pues, con un trozo de mi piel en Granada, hacían la clonaban, entre comillas, ¿no? La hacían de manera artificial y me la podían poner directamente.
Desde aquel día en que Álvaro se volvió a calzar las zapatillas de correr, no ha parado de hacer deporte y de contar su historia de verdadera superación. Es ponente de la Fundación Lo Que De Verdad Importa, y este domingo va a correr la carrera Ruta 70 y Pico para luchar contra la soledad no deseada de nuestros mayores.
Eso es un recorrido de 70 kilómetros prácticamente, uniendo varias residencias con las que tiene este proyecto la Fundación. Entonces hemos hecho, pues eso, un mapita uniendo las distintas residencias dentro de la Comunidad de Madrid y son 70 y pico kilómetros visitando todas.
Todo forma parte del programa de voluntariado llamado Tu Historia De Verdad Importa. A través de la iniciativa, un grupo de jóvenes ejercen de biógrafos y acompañan a los mayores, plasmando en un libro la historia de sus vidas. El objetivo es que los más jóvenes aprendan a escuchar precisamente eso, a nuestros mayores. Álvaro lidera la carrera Ruta 70 y Pico con el apoyo de otros runners solidarios que han querido colaborar en la iniciativa. El atleta quiere demostrar a los más mayores que los jóvenes sí que piensan en ellos, que los tenemos muy presentes. Por ello, cuando la Fundación le propuso este reto deportivo, no se lo pensó ni un segundo.
Y luego, aparte, que todos estos proyectos así de ayuda, ¿no?, yo creo que son necesarios, que al final es lo que, pues sí, igual cuando sufres un accidente o algo así parecido, es un poco lo que te queda, ¿no? El decir, pues, que merezca la pena, ¿no? O pagar un poco la deuda, ¿no?, de seguir vivo.
Para colaborar con este reto solidario, la Fundación Lo Que De Verdad Importa ha creado un portal por el que se pueden hacer donaciones. Álvaro confía en seguir muchos años haciendo deporte, ayudando con retos solidarios como este, corriendo, nadando, remando o saltando. Su pasión por la vida le ha demostrado que puede hacer grandes cosas para ayudar a los demás y para demostrar lo que de verdad importa. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están en todo este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes.